La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Por lo menos 60 árboles caídos en Zapopan provocó la intensa tormenta de este domingo, Las Águilas y La Calma, algunas de las colonias más afectadas. Extraen 600 toneladas de basura de canales, vasos, reguladores y pasos a desnivel en Guadalajara durante julio. Multihomicidio en Guadalajara, 4 hombres fueron asesinados en un taller de motocicletas. Colapsa la vialidad en la carretera Chapala con la intervención de carriles centrales, reportan demoras de hasta una hora. Urgen constructores solución de fondo al caos vehicular de Avenida López Mateos. El operativo a contraflujo ha resultado insuficiente. Saldo de 8 muertos y 10 heridos deja motín en penal de Tuxpan, Veracruz. Presentan sobrepeso 1 de cada 2 niños en México, informa el Instituto Mexicano del Seguro Social. Realizarán foros y encuestas sobre reforma electoral, anuncia la presidenta Sheinbaum. Solicitará el gobierno federal la extradición de la socia de la guardería ABC, detenida este fin de semana en Estados Unidos. Designan a Omar Reyes Colmenares como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en sustitución de Pablo Gómez. Con información en materia de meteorología, le platico que este lunes se mantiene la probabilidad de lluvia en gran parte del país. En el caso de Jalisco, cielo parcialmente nublado con pronóstico de lluvias en gran parte de la entidad. Guadalajara amaneció a 19 grados, se pronostica una máxima de 28. Tarde cálida, ambiente fresco por la noche y al amanecer con probabilidad de lluvia. Hoy el sol se ocultará a las 19 horas con 30 minutos y por lo pronto la temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara es de 26 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Gracias también a usted que nos acompaña a través de una conexión a internet en notisistema.com, la página de la información. Participe con nosotros en cabina a las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, además de nuestro WhatsApp 33-11-55-19-62. Lulú Torres recibe su comunicación. Luis Durán está en los controles de audio. En este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en esta transmisión para conocer juntos los detalles de la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada, el arranque de semana, lunes 4 de agosto del 2025. Espero que haya tenido un gran fin de semana, que haya podido descansar, comer rico, aventarse alguna película y estar arrancando esta semana con la mejor de las actitudes, echándole muchas ganas a la actividad del día, cuidando por supuesto nuestra salud y ojalá que en un ratito más también la posibilidad de comer muy rico. Vámonos a la pausa y enseguida estaremos de vuelta con los detalles de la información. Vamos a los detalles de la información. Vaya tarde de domingo, particularmente al sur del área metropolitana de Guadalajara. Una tormenta intensa, de pronto con granizo, fuertes, indiscutiblemente fuertes ráfagas de viento que afectaron a puntos como Las Águilas y La Calma, solo por citar, digamos, dos botones de muestra. ¿Cuál es el saldo? ¿Cuál es el balance que hacen las autoridades? ¿Cómo se vivió la tarde de este domingo? Gustavo Cárdenas con su reporte, ya listo en la línea telefónica. Gus, buenas tardes, adelante.
Gracias, muy buena tarde, Ricardo. Son las 12:40 de este lunes, estamos comenzando semana, pero digamos que un fin de semana que se sintió desastroso, bien lo decías, vaya domingo se vivió en la zona sur de la ciudad, efectivamente la zona de Las Fuentes, Pinar de la Calma, La Calma, Arboledas, Loma Bonita, Ejidal y Loma Bonita Residencial, vivieron las consecuencias de una terrible tormenta que se le puede, digamos, calificar de huracanada por el tema de los daños que provocaron los fuertes vientos y el agua que cayó, que sobrepasó los límites de lo usual, al menos en esta temporada de lluvias 2025. Déjame te cuento que pues, la pasaron muy mal los vecinos, en donde, bueno, pues durante la noche y la tarde, principalmente eran 6:30 de la tarde, 7, cuando comenzaron estos fuertes vientos a soplar y a azotar toda esta zona sur de la ciudad, y las consecuencias pues se viven todavía. Yo vengo circulando sobre Avenida Cruz del Sur, Avenida del Tesoro, estoy metiéndome por la zona, digamos que es a espaldas de la unidad administrativa de Las Águilas, como hacia el Cerro del Tesoro, y bueno, pues se siente una calma, pero una calma tensa, porque todavía hay algunos servicios intermitentes, principalmente los de telefonía e internet. Durante la madrugada volvió la luz, no había servicio de luz en estas colonias, producto de los 66 árboles que se cayeron, Ricardo, es el saldo final, o al menos el que nos acaba de dar Protección Civil de Zapopan hace un rato. Con la cifra actualizada, durante la mañana habían dicho que 22, en la mañana hicimos un recorrido directamente en la zona, y yo conté mínimo de 15 a 18 solamente por Avenida del Pinar. Entonces, por supuesto que no eran 22 árboles. Protección Civil de alguna manera trataba de dar luz a esta falta de información que teníamos ante esta tormenta, este huracán que azotó la zona sur, pero bueno, esto se ha de alguna manera actualizado en la zona de Las Águilas, Pinar de la Calma, Loma Bonita, Giral, Loma Bonita Residencial. Como te decía, una cantidad de 60 a 66 árboles que cayeron, muchísimas de ellas en vialidad, pero también muchísimos de ellos sobre las viviendas, negocios, vehículos. Se tiene al menos el conteo de 5 vehículos afectados por la caída de estos enormes árboles de unos 10 a 15 metros de altura, que cayeron así a diestra y siniestra por todas estas calles. En la mañana hicimos un recorrido, vamos a escuchar a algunos de los vecinos que incluso quedaron atrapados, Ricardo Auditorio, cayeron los árboles y las copas prácticamente taparon sus cocheras y sus entradas. Vamos a escuchar.
Ahí se ven caídos, ¿no?
¿Cuántos fueron más o menos?
13 árboles.
¿Usted los contó? ¿Se hizo la caminatita?
No, ya lo reportaron.
¿Ya lo reportaron? ¿Y el vehículo que quedó ahí aplastado?
Pues ya, tronó, mira. Y tres transformadores también. Pero ya hay luz, ya casi todos tienen luz.
Poco a poco, pues a...
Es necesario que se venga Jardines y que le empiece a dar duro.
¿Hasta ahorita no han llegado?
Pues dieron algunas, libraron algo de camino, pero sí hace falta que vengan más.
Don Carlos, ¿qué pasó anoche? Esta tormenta nos sorprendió a todos, ¿no?
Sí, no, normal no es, ¿eh? Esto es algo extraordinario en esta colonia, sobre todo en esta colonia, porque ya ves que pues sí graniza, pero así, como huracanado, no.
¿Y qué le pasó?
Ya ves, mira, si te fijas, está atrás, todo apachurradillo por el árbol este del eucalipto, pero... Y como me preguntas, no sé ni de quién sea.
¿Se quedaron atrapados?
Pues fíjate que anoche con el viento se nos cayó este árbol aquí y sí pudimos salir, digo, de este lado no, pero tenemos que hacer todo manualmente. Pero bueno, pues aquí
poquito
estamos,
a poquito. ¿Qué les dijeron los bomberos o qué?
No han avisado nada, no sabemos nada todavía.
12:44, Ricardo, pues estos recorridos todavía de Protección Civil y bomberos se dan por las principales avenidas, es Avenida del Tesoro, Avenida del Pinar, Avenida 18 de Marzo, o la continuación todavía de Avenida Cruz del Sur, en esta zona en donde pues caóticamente cayeron los árboles, se cuentan entre 60 y 66, algunos de ellos sobre vehículos, afectando gran parte de las vialidades, principalmente calles secundarias y Avenida del Pinar. Avenida del Pinar, que es la que sube desde Avenida López Mateos hasta topar con Avenida del Tesoro, donde está la unidad deportiva de Pinar de la Calma, pues ahí cayeron al menos una fila, insisto, de 13 a 15 árboles. Estaba caótico en la mañana, vimos un recorrido, imágenes no vistas por los vecinos. Esos árboles tenían al menos 30 años creciendo en esos camellones, en esas banquetas, y de buenas a primeras, con estos vientos huracanados, literalmente, se vinieron abajo, las enormes copas quedaron sellando las puertas y las cocheras de las casas. Estamos en espera, pedimos una entrevista con Protección Civil de Zapopan para que nos actualizara pues el momento en el que se encuentra Pinar de la Calma principalmente y Arboledas. Vamos a esperar, vamos a ver qué nos dicen. También en Avenida Cruz del Sur se vivieron las afectaciones, Loma Bonita, Giral. Entonces estamos esperando a que Protección Civil de Zapopan pues nos diga cuál es el corte actualmente, cuántos autos dañados ya en total, y porque esto sigue siendo una cifra preliminar, todavía hay personas reportando que se levantaron las banquetas, que se cayeron los árboles, que hay daños en sus viviendas. Hay viviendas con daños en las ventanas, en las cornisas, por los fuertes vientos y bueno, pues esta lluvia, la cantidad de lluvia y granizo, que nos sorprendió a todos. Yo, de hecho, vivo en Loma Bonita Ejidal, Ricardo, y estábamos sorprendidos porque no solamente fue la inundación, sino también fue la parte de las afectaciones en las casas y los negocios. Es el reporte.
Sí, por supuesto, una muy, muy, muy intensa tormenta, Gustavo. Seguramente, como lo consignas, continúa el recuento de los daños y además el trabajo a marchas forzadas, de entrada con el personal de Protección Civil, de Parques y Jardines, la Comisión Federal de Electricidad también debe estar haciendo lo propio, y las cableras, las telefónicas, en fin, hay un chorro de cosas que hay que intervenir en estos puntos.
Sí, definitivamente el trabajo es a mediano plazo. No creo que hoy lunes quede resuelto esto, insisto. Fui en la mañana, ya habían pasado 12 horas, estuvimos a las 7 de la mañana y la tormenta había sido 12 horas antes y la zona estaba devastada. Avenida Cruz del Sur tiene todavía cerrados negocios. Mira, todos ubicamos una farmacia que está justo en la perpendicular donde está el Colegio México Nuevo y Avenida Cruz del Sur. Uh-huh. Se cayeron los dos árboles más grandes que tiene ese cruce con Avenida Cruz del Sur. Uno casi está sobre la farmacia, que está ahí, una pequeña placita comercial. Y del otro lado, el árbol más grande, yo creo que ese sí alcanza los 15 o 20 metros de altura, se recargó en los departamentos. Hay una torre departamental, una serie de torres departamentales ahí en Cruz del Sur. Están recargados los árboles sobre las viviendas. Yo no sé si esté la gente ahí, habría que acercarnos. Pasé con el vehículo haciendo este corte de caja, contando los árboles caídos sobre Avenida Cruz del Sur. Habría que acercarnos.
Claro.
Me voy a dar a la tarea, pues, para ver qué va a pasar con estas casas, pues que prácticamente les cayeron los árboles encima. Sí. Ricardo, qué susto. Imagínate, además de la tormenta, que te caiga un árbol encima.
Literalmente, y respecto a este tema, pues lo relacionado, por ejemplo, con las podas preventivas, como lo que dice Genaro Guadalupe, dice el gobierno no poda ni deja podar, porque si podan, o si podas, te multan, ¿no?
Te multan, hay un problema ahí como de operatividad. Como dice el dicho, ni pichan ni cachan, ni más no batean, ¿no?
Bueno, mi estimado Gus, muchas gracias por el reporte. Estamos, por supuesto, al pendiente de la actualización, claro, de estas cifras, del saldo, de lo que te den a conocer los elementos de Protección Civil y bomberos de Zapopan, y claro, los testimonios, las experiencias de las personas que o perdieron su coche o resultó muy afectado, el tema de las viviendas, sin ni hablar de la prestación de los servicios. Por lo pronto, Gus, gracias.
Micrófonos abiertos, si alguno de los vecinos,
claro,
está preocupado por su patrimonio, pues aquí estamos para poner el dedo en el renglón y que no ocurra la omisión de la autoridad.
Totalmente, Gus, muchas gracias.
Gracias, buena tarde.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Gustavo Cárdenas. Para cerrar este bloque que tiene que ver precisamente con las lluvias, con las inundaciones y además con el tema de la prevención y de la atención, hay que comentar que canales, arroyos, vasos reguladores y algunos pasos a desnivel son, pues, puntos, sitios de donde el gobierno de Guadalajara retiró durante el mes de julio 600 toneladas de basura y desechos, de acuerdo con lo que dio a conocer el director de mejoramiento urbano, Israel Mata, quien detalló que en el 97% de los casos fue extraído luego del paso de tormentas.
De todo tipo de enseres domésticos, desde muebles, hemos encontrado tazas de baño, hemos encontrado lonas, hemos encontrado animales muertos, escombro, etcétera, ¿no? Entonces, lo que nosotros invitamos a las y los tapatíos es que nos ayuden a no dejar por ningún motivo o echar a los canales o a sus reguladores ese tipo de enseres.
Hablamos de 19 canales, 14 pasos a desnivel, y 6 vasos reguladores, 600 toneladas de desechos, en su mayoría basura de los tapatíos, objetos que de manera negligente e irresponsable se están arrojando a estos puntos: muebles, tazas de baño, lonas. Eso, pues, más allá de luego tratar de adjudicarle a las autoridades cierta responsabilidad, pues eso es cosa de los ciudadanos, eso es cosa de nosotros. Así que tratemos de elevar la estatura, la mira, y hagamos una disposición final responsable. 600 toneladas de basura y desechos extraídos de canales, arroyos, vasos reguladores y pasos a desnivel, solo en Guadalajara y solo durante el mes de julio. Vamos a la pausa, enseguida continuamos con más. Arranca la semana con un hecho de violencia importante registrado aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Un multihomicidio del que esta tarde nos platica mi compañero Edgar Flores. Edgar, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes para ti y para todo nuestro auditorio. Una jornada violenta lo que se ha vivido en las últimas horas en la zona metropolitana de Guadalajara, en diferentes municipios, así como también al interior del estado, pero principalmente llama mucho la atención lo ocurrido durante la mañana de hoy en un taller de motocicletas, ubicado en la colonia Lázaro Cárdenas del municipio de Guadalajara. Para una mejor referencia, pues allá al sur de la ciudad, muy pegadito a la unidad deportiva López Mateos. De inicio te platico lo que nos comparten las autoridades. Según algunos reportes, habían hecho llamados a 911 algunos vecinos de haber escuchado, sin especificar un lugar exacto, detonaciones de arma de fuego al filo de las 2, 3 de la mañana aproximadamente. Las unidades habían acudido, pero al no encontrar nadie que estuviera informando de lo ocurrido, ni indicios, ni mucho menos, se retiraron del lugar. Posteriormente, al filo de las 7 de la mañana, se recibió otro segundo reporte en donde ya se daba cuenta de que al interior de este taller de reparación de motos se avistaban varios cadáveres tirados. Cuando llegan los oficiales primeros respondientes, se introducen al encontrar el portón semiabierto y efectivamente se encontraban 4 hombres heridos, aparentemente todos ya sin signos vitales. Entre estos se habla de que había adolescentes entre los 18 años, así como hombres entre los 35. Entre estas 4 víctimas que finalmente fueron corroboradas su muerte por paramédicos de la Cruz Verde que acudieron a este llamado, informando que en efecto tenían varias horas de evolución cadavérica, es decir, pues correspondía el primer reporte que llegó de las detonaciones a las 2-3 de la mañana. Al parecer en ese momento los asesinaron, pero nadie encontró nada, por lo que hasta con la luz del día pues ya los colonos vieron lo que había ocurrido. En la escena se localizaron varios indicios de casquillos de armas cortas que fueron asegurados por la Fiscalía de Jalisco y por supuesto que ya se iniciaron también con las investigaciones. No hay dato alguno todavía del motivo de la agresión. Se habla de que sujetos armados irrumpieron a la fuerza en este establecimiento, arremetieron a tiros en contra de sus víctimas y posteriormente escaparon, pero de los agresores no hay todavía dato alguno que pueda llevar a su captura o por lo menos a su identificación. Vecinos dijeron desconocer el motivo por el cual pues en domingo y en la noche estaban las personas dentro del taller de motocicletas y únicamente reportaron haber escuchado los disparos y ya con la luz del día, insisto, pues a los hombres tirados inconscientes y su muerte corroborada por los servicios médicos municipales. Algo que sin duda sacudió a la comunidad Lázaro Cárdenas esta mañana y no es para menos también sembró el temor entre quienes habitan en los cruces de las calles Miguel Orozco Camacho y Miguel Montenegro, pues justo donde se ubica ese taller donde se registra hoy, estimado Ricardo, este multihomicidio.
Bien, Edgar, te agradezco mucho la información y por supuesto estamos al pendiente de el resto de las notas que en materia de seguridad se generen durante esta jornada.
Sí, por supuesto, te adelanto, hay policías que fueron atacados en el municipio de El Arenal, esta información que está circulando y que se está generando apenas, para que si por ahí quien maneja por la carretera Nogales, Santa Cruz, desde el Astillero y demás, ven a vehículos de emergencia a pasar, hay que cederles el paso, aunque la situación se reporta controlada, pero finalmente los oficiales fueron atacados a balazos, estaremos pendientes de la actualización.
Muy bien, y ampliaremos por supuesto esta información que ya nos adelanta Cedar. Por lo pronto, gracias.
Claro que sí, seguimos pendientes, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, el reporte es de Edgar Flores. Antes de la pausa y de dar paso al espacio informativo Notisistema de la 1 de la tarde, tenemos algunos comentarios de parte de nuestros radioescuchas que llegan precisamente a través de WhatsApp. Dice uno de ellos: yo estoy de acuerdo con que la mayoría de la basura, hablamos por ejemplo de muebles y de algunos otros desechos, es culpa de los ciudadanos, pero dice este radioescucha que también el gobierno tiene su culpa porque los camiones de la basura no se llevan ni recogen pues todos estos artículos o todos estos elementos. También el gobierno incurre en alguna falta al no podar algunos árboles o al no limpiar vasos reguladores antes de que empiecen las lluvias, dice este radioescucha. Que habría que decirlo con puntualidad, esa limpieza previa, preventiva, a la que usted hace referencia, sí se realiza. Es cierto, el carretón no se lleva todos los desperdicios, pero pues en algunos casos incluso sí se puede llamar al gobierno municipal para pedirle que recoja algunos muebles o artículos muy concretos, muy puntuales. Hay que poner también de nuestra parte y hacer una disposición final responsable. El tema de las podas, pues sí, es cierto, faltan algunas que le corresponden al ciudadano, otras que le corresponden al municipio, y es un tema que indiscutiblemente se tiene que cuidar. Dice Yolanda La Torre, no fue una tormenta, fue una tromba la que cayó ayer hacia el sur del área metropolitana de Guadalajara, indiscutiblemente muy intensa. Vamos pues a este espacio comercial y enseguida escucharemos el informativo de la una.
En Radio Metrópoli.
Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Por lo menos 60 árboles derribados en Zapopan provocó la intensa tormenta de este domingo. Las Águilas y La Calma, algunas de las colonias más afectadas. Extraen 600 toneladas de basura de canales, vasos, reguladores y pasos a desnivel en Guadalajara durante julio. Último homicidio en Guadalajara, 4 hombres fueron asesinados en un taller de motocicletas. Colapsa la vialidad en la carretera Chapala con la intervención de carriles centrales. Reportan demoras de hasta una hora. Urge constructores solución de fondo al caos vehicular de Avenida López Mateos. El operativo a contraflujo ha resultado insuficiente. Saldos de 8 muertos y 10 heridos deja motín en penal de Tuxpan, Veracruz. Presentan sobrepeso 1 de cada 2 niños en México, informa el Instituto Mexicano del Seguro Social. Realizarán foros y encuestas sobre reforma electoral, anuncia la presidenta Sheinbaum. Solicitará el gobierno federal la extradición de la socia de la guardería ABC, detenida este fin de semana en Estados Unidos. Designan a Omar Reyes Colmenares como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en sustitución de Pablo Gómez. Te recuerdo que este lunes alcanzaremos una temperatura máxima de 28 grados, una tarde cálida, un ambiente fresco en la noche y al amanecer con probabilidad de lluvia. Por lo pronto nos vamos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Información relacionada con un asunto importante, indiscutiblemente en materia de salud pública, y que tiene que ver con las condiciones de sobrepeso y obesidad que presentan los niños en nuestro país. El porcentaje es verdaderamente elevado. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, un problema importante hasta el momento, que sin embargo aún no se tienen las cifras precisas exactas, porque de la comunidad escolar, básicamente estamos hablando de educación básica, de primaria, solamente han sido tamizados, revisados pues, la tercera parte de los niños que asisten a la escuela primaria. Estamos hablando de un universo superior a los 12 millones de niños, y de los cuales han sido tamizados, revisados pues, menos de 4 millones. Entonces, sin embargo, ya hay resultados sobre estos 4 millones, los cuales dice Zoé Robledo, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues tienen un nos reflejan un universo de qué es lo que está ocurriendo exactamente en el país. Lo que está ocurriendo es que 1 de cada 2 niños tienen problemas de peso, ya sea que tengan sobrepeso o que tengan bajo peso, pero básicamente el problema mayor es el que tiene que ver con la obesidad. 18.3% de los niños en primaria tienen obesidad, y sobrepeso 18.5%, mientras que bajo peso solamente 13.5% de los niños, y un peso normal es la mitad, 49.7%. Vamos a escuchar justamente las palabras de Zoé Robledo Aburto, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social.
1 de cada 2 niños tiene un peso fuera de rango. ¿Qué significa esto? Que tenemos a 18.5 niñas y niños del primer grupo de casi 4 millones con temas de sobrepeso. Pero lo más preocupante son los 18.3 que tienen un tema de obesidad. Esto se hace con los indicadores internacionales de índice de masa corporal, con el rango de edad de cada niña y de cada niño. Sobre todo hablamos el tema de obesidad porque es lo que más predice problemas futuros de diabetes y de hipertensión. Es también en ese sentido.
Así es que entonces, por esta razón, 1,986,117 menores han sido referidos a la unidad médica para que tengan algún control del peso, se les ayude con el tema nutricional y pues bueno, en esta estrategia Vive Saludable, Vive Feliz, que se está aplicando en las escuelas de nuestro país, se pretende que el otro porcentaje que resta por ser revisado, por ser tamizado, que es, digamos, la palabra que se refiere justamente a la toma de peso, a la estatura y todos estos detalles que se están tomando, porque incluye también salud visual y salud bucal, pues bueno, se han estado refiriendo, repito, hacia o mandando hacia los hospitales y a las clínicas más cercanas. También para en esta estrategia se ha impulsado que en las escuelas ya no se venda comida chatarra. Esta es una norma, porque ya es por ley, que está prohibido la venta de comida chatarra, y de acuerdo al informe que dio hoy el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, el 86% de las escuelas ya no venden comida chatarra en las cooperativas o en el interior de ellas. Vamos a escuchar parte de lo que comentó también Mario Delgado Carrillo.
Pero quisimos evaluar cómo vamos, qué ha ocurrido al interior de las escuelas. Hicimos una encuesta con supervisores, con los directores de las escuelas, es decir, bueno, ¿qué ha pasado con esta disposición? Y la verdad es que tenemos muy buenos resultados. No solo cuando visitamos las escuelas vemos ya la transformación en las cooperativas, sino que tenemos datos que sustentan esta afirmación. Se realizó esta encuesta en educación básica y media superior. Tenemos 88,478 escuelas que nos respondieron este instrumento de medición. Adelante. ¿Qué tenemos? Primero, que el 64% de las autoridades ya de manera regular están haciendo supervisión para el cumplimiento de los lineamientos. El 70% de las personas que preparan, distribuyen y venden alimentos para consumo escolar recibieron capacitación o alguna certificación. Los números que vimos antes, el esfuerzo que se está haciendo por capacitarlos, ahí está reflejado. El 70% de los que venden ya tienen algún tipo de formación. Adelante.
Hay que recordar también que en las escuelas primarias de nuestro país un buen porcentaje son de tiempo completo y estas ofrecen comida al interior de los planteles, es decir, los niños tienen su horario de comida entre 2 y 4 de la tarde, que es el horario de salida, y esta gente que trabaja en las cocinas ha recibido esta capacitación para que se les proporcione la comida más saludable posible a los niños. Además, parte de lo que se entrega en las escuelas, en las cooperativas, es comida que se vende como desayuno, cajitas con leche, cereal, galletas, mazapanes, que son, y fruta, que es lo primero que reciben los niños al llegar a la escuela, y tienen un costo de 50 centavos por cada paquete, digamos, de lechita con cereal y fruta, o en lugar de cereal, las galletas y la fruta, pero es básicamente lo que se les proporciona en las escuelas, y es algo que buscan que el 100% de las escuelas en nuestro país, en todas las partes de la República, se pueda entregar. Mi reporte. Buenos días.
Arturo, muchas gracias por la información. Una excelente tarde.
Al contrario, buenos días. Y digo buenas tardes y hasta pronto.
Gracias y hasta mañana. Es el reporte de Arturo García Caudillo. Para cerrar este bloque que tiene que ver con la información general en el panorama nacional, le platico acerca de este total de 8 reos fallecidos y 10 lesionados que dejó como saldo final el motín registrado ayer en el penal de Tuxpan, Veracruz. Las autoridades lograron recuperar esta mañana el control del centro de readaptación social, en donde un grupo de internos se amotinó en protesta por amenazas y extorsiones de integrantes del grupo Sombra, una organización criminal que opera en esa región. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó que tras el ingreso de sus agentes y elementos del Ejército y la Guardia Nacional, se contabilizaron 8 internos fallecidos en el interior de la penitenciaría, aparentemente por una riña entre grupos. En otras cosas, mire, para llevar a cabo la reforma electoral se van a realizar foros y se va a consultar a la ciudadanía, de acuerdo con lo dado a conocer por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a quien escuchamos a continuación.
Una encuesta también para ver qué opina el pueblo, para que ver qué opina la gente. De encuestas previas, la gente no le gusta que los partidos políticos tengan tantos recursos, no hace falta. No le gusta que haya tantos recursos que se destinen a las elecciones, tampoco hace falta para que haya elecciones democráticas. La gente tampoco le gusta que haya tanto plurinominal de lista. Y vamos a iniciar con una serie de propuestas y sí, que se abran foros de discusión junto con el Congreso.
La presidenta defendió su decisión de nombrar a Pablo Gómez como encargado de la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral y dijo estar de acuerdo con aquellos que plantean mantener la autonomía del INE y que el padrón electoral siga siendo custodiado por el instituto. Y con ese cambio, con esta designación de Pablo Gómez, es ahora Omar Reyes Colmenares quien asume la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera. Una pausa, enseguida hay más. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli, muchas gracias por su compañía. Está corriendo, está en marcha la Semana Mundial de la Lactancia Materna y es importante, me parece, generar mayor conciencia respecto a este tema que implica no solamente el ejercicio de un derecho, sino de el cuidado de la salud, no solamente de los bebés, también incluso de las mamás. Para platicar respecto a este tema, esta tarde me da gusto recibir en este espacio a la secretaria técnica del Comité de Lactancia Materna del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, la doctora Blanca Alicia Bernal. Doctora, buenas tardes, gracias por acompañarnos, bienvenida.
Hola, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación.
Pues mire, doctora, para arrancar la charla y, digamos, partir de un piso parejo, ¿cómo estamos en materia de lactancia materna actualmente aquí en el estado de Jalisco, sobre todo en un contexto en donde la dinámica social, la dinámica laboral e incluso algunos desarrollos de fórmulas, pues han venido a significar cambios importantes?
Pues aquí en el estado de Jalisco más o menos tenemos en promedio un niño por cada 3 que están con lactancia materna. Si lo hablamos de manera general, en México, en todo lo que es el país, estamos aproximadamente en un 33% de lactancia materna. Hablo de lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses de la vida. El reto para el 2025 era alcanzar el 50%. Y desgraciadamente el incremento anual de lactancia materna aproximadamente es como de 1.5%. Es decir, en el año 2012 estábamos en un 14%, más o menos, y en este año, o sea, más de 10 años, estamos en un 33% y más o menos el incremento es ese. Sí vamos incrementando, no digo que no, pero a pasos lentos. Entonces necesitamos como incrementar acciones para poder incrementar la lactancia materna. En el año 2030 la OMS ahora puso como reto que la lactancia materna exclusiva sea del 70%. Entonces, la verdad, tenemos mucho que hacer para lograr estas estadísticas.
¿Por qué estamos tan bajos, doctora? Apenas uno de cada tres niños.
Híjole, hay muchas causas que dice la OMS que pudiera estar ocasionando esto. Uno es que nos hace falta respetar el Código Internacional de Comercialización de los Sucedáneos de la Leche Materna. Es un código que ya está dentro de nuestras leyes, de nuestras normas, y que habla un poquito sobre la comercialización de fórmulas. Controlar un poco eso, porque la industria de la fórmula es muy fuerte. Otra es crear espacios dignos para que una mujer laborando pueda sacarse su leche, y también leyes que favorezcan más la lactancia materna, sobre todo en los primeros seis meses de la vida, ya que la licencia de maternidad es muy pequeña. Una mamá aproximadamente regresa a trabajar después del parto entre los dos y los cuatro meses posparto, y la lactancia materna exclusiva debe de ser hasta los seis meses. Entonces, muchas mamás no logran tener una adecuada tiempo o espacio para poderse sacar la leche, y esa es una de las cosas que más ocasionan abandono a la lactancia materna. Y yo pondría una tercera, que sería la educación. Creo que nos hace falta mucho que las universidades incluyan más información, más preparación a los personales de salud sobre lactancia materna.
Ahí está el diagnóstico, ahí están algunas de las propuestas. Doctora, ¿qué tan importante es la lactancia materna en, cuál es su impacto en materia de salud, tanto de los pequeñitos como de las propias mamás?
Híjole, es muy, muy, muy importante la lactancia materna por varias cuestiones. Una, en el caso de los niños, previene enfermedades frecuentes en los primeros cinco años de la vida que ocasionan muerte, como son neumonías y diarreas. La protección puede llegar a ser del 60 al 70%, que es una cifra muy alta. Pueden prevenir la muerte de cuna, por ejemplo, en un 50-60%. También a largo plazo, se ha visto que la lactancia materna disminuye el riesgo de obesidad infantil. Por cada mes de lactancia exclusiva se protege o se previene un 4% obesidad. Y esto es acumulativo, es decir, un mes, cuatro, dos meses, ocho y así sucesivamente. En el caso de las mamás, previene enfermedades como cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de endometrio, disminuye la diabetes, disminuye el riesgo de leucemias. Es un buen método de planificación familiar siempre y cuando se lleve a cabo de manera exclusiva y con ciertos lineamientos. Y favorece muchísimo el vínculo. Eso creo que también es muy importante, porque la lactancia materna no solamente es alimentar, sino también favorece ese vínculo madre-hijo tan importante, disminuyendo de esa manera el riesgo de abandono o el riesgo de violencia incluso.
Este rezago al que hacemos referencia, doctora, ¿a quién se lo podemos atribuir? ¿Es nada más un asunto de políticas públicas? ¿Es que a las autoridades no les interesa del todo o no están conscientes del todo?
Creo que nos hace falta nuevamente que todos estemos mucho más informados. La verdad, esta situación de la lactancia materna no solamente depende única y exclusivamente del área de salud, sino también depende de la sociedad, de la familia, del acompañamiento que le demos a una mamá en periodo de lactancia, de las leyes. Efectivamente, el gobierno es muy importante que nos ayude a crear esas leyes que les permitan a las mamás tener un poco más de tolerancia para la lactancia materna. En algunos países ya se logran incapacidades de maternidad de 12 meses aproximadamente, o 24 meses en algunos casos, y nosotros estamos muy lejos de eso. Entonces, sí es muy importante en varios rubros de la sociedad participen para que la lactancia materna sea exitosa.
Ahora, doctora, durante esta semana, no sé, ¿el Hospital Civil tiene contempladas algunas actividades justo en este esfuerzo, en este ejercicio por generar mayor conciencia sobre el tema?
Sí, efectivamente. Tenemos varias actividades. Los hospitales civiles en las tres unidades que existen actualmente están haciendo diferentes actividades en pro de esta semana. El Hospital Civil Viejo tiene, o Fray Antonio Alcalde, tiene actividades para informativas para las mamás, para los médicos, para estudiantes, conferencias importantes como lactancia materna, beneficios, técnicas de alimentación, pláticas sobre manos que ayudan, conferencia magistral. En el caso del Hospital Civil Nuevo, tenemos algunas pláticas también con las mamás, tocando temas importantes como alimentación durante la lactancia para la mamá, cuál es la alimentación correcta, duelo y lactancia, apego, mitos. Eso es muy importante ahorita, hablando de qué se puede hacer, platicar sobre algunos mitos que también eso impiden a veces tener una lactancia exitosa. Y para el personal de salud tenemos también conferencias tocando temas pues de vanguardia, como por ejemplo lactancia, qué pasa con la lactancia y enfermedades como el VIH, la epigenética, que es otro factor importante para prevenir diabetes y algunas enfermedades genéticas, la importancia de la lactancia materna en las terapias intensivas neonatales, por qué tenemos que apostar más por la leche materna, sobre los manejo de banco de leche, cómo se debe de hacer a nivel nacional, y también en el Hospital Civil de Oriente tienen también una conferencia magistral con la doctora Argelia Esperanza Rosa sobre claves clínicas, éticas y reales para acompañar la lactancia materna en el hospital, de manera híbrida. También en el Hospital Civil Nuevo estamos haciendo una recolecta para toda la persona que quiera participar de frascos de vidrio con tapadera de plástico, como mayonesa, mostaza y café, de aproximadamente 150 a 250 mililitros. No sé si pueda pasar los teléfonos, sí, para claro, si alguien estuviera interesado en participar con nosotros. Uh-huh. Es el 33-38-83-44-00, extensión 52-354.
Correcto, es el 333-883-4400 en la extensión 52-354 para tener más información precisamente respecto a este tema, que ya lo decía usted, doctora, pues un tema muy importante en beneficio de la salud de los bebés, de las mamás, y en el ejercicio de un derecho, que es todavía en lo que hay que apretar mucho y generar redes de apoyo, ¿no? Porque el asunto de la lactancia creo que no solamente es un tema de la mamá y del bebé.
Sí, efectivamente, el grupo de apoyo es muy importante, empezando por la familia, es decir, la abuelita, la tía, la prima, el mismo papá, deben estar en la misma sintonía para ayudar a una mamá en lactancia materna, porque no es fácil. Claro. No es tan fácil como dice la gente, pues pégatelo. No, la lactancia materna tiene muchísimo más profundidad, mucha más técnica. Es muy demandante, claro que puede llegar a cansar o una mamá puede llegar a sentirse frustrada, por eso es súper importante el acompañamiento y que busquen siempre a una persona especializada en lactancia, como asesores en lactancia materna, o hay también consultores internacionales de lactancia materna que los pueden buscar como IBCLC, que son los máximos especialistas en esta materia.
Bien, pues doctora. Muy bien. Doctora, pues le agradezco mucho estos minutos concedidos a Radio Metrópoli. Creo que es importante apostarle a este tema, robustecer esta cultura relacionada con la lactancia materna. Y, por supuesto, si nos lo permite, nos mantendremos en comunicación.
Claro que sí. Muchísimas gracias por este espacio.
Gracias a usted y que tenga una excelente tarde. La doctora Blanca Alicia Bernal Orozco, ella es la secretaria técnica del Comité de Lactancia Materna del nuevo Hospital Civil de Guadalajara. Vámonos a la pausa. Enseguida tenemos más. Vámonos a los deportes, Manuel Trujillo Soriano, muy buenas tardes, bienvenido.
Gracias Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues hoy es día de descanso en la Leagues Cup 2025, un torneo que pues ha dejado al descubierto que algunos equipos mexicanos no han podido con los de la Liga de la MLS allá en los Estados Unidos. Pero vámonos por parte porque el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, condenó hoy las amenazas contra la árbitra mexicana Katia Itzel García, tras el encuentro entre Monterrey y el Cincinnati en la jornada 1 de la Leagues Cup 2025 y ofreció ayuda para que los responsables rindan cuentas. El trabajo de la silbante azteca no le agradó a algunos de los integrantes del equipo rayado y la polémica creció a tal grado que los seguidores de la pandilla pues inundaron las redes sociales con insultos y algunas amenazas contra Katia Itzel, quien decidió tomar acciones ante las autoridades correspondientes al denunciar el hecho. Como ya se ha dicho, sin árbitros no hay fútbol, por lo que debemos protegerlos y respetar su papel en nuestro deporte. En el fútbol y en la sociedad no hay cabida para el abuso, la discriminación ni la violencia de ningún tipo, indicó el dirigente de la FIFA, quien además pues dijo que está dispuesto a que el organismo colabore para aclarar lo sucedido. El exjugador del Monterrey, Nelson de Osa, fue presentado hoy ya oficialmente como refuerzo del Real Betis de la Liga de España y los rayados ya buscan su reemplazo, indica el entrenador Domènec Torrent, a quien aquí escuchamos hablando pues acerca. Él ya da por hecho de que el Monterrey está eliminado, que matemáticamente podría tener posibilidades. Sin embargo, dice Domènec Torrent, pues ahora que ya no podemos, y habla del caso de Nelson de Osa, este colombiano que recién viajó allá a España y ya fue presentado como refuerzo del Real Betis. Aquí lo escuchamos.
No nos dio para clasificarnos y todo muy rápido lo de Nelson. No lo trajimos aquí porque estaba lesionado de verdad. Esto ya pasó, Nelson es del Betis. Y sí, aquí ahora se nos abre una ventana y vamos a buscar gol, ¿no? Si será un 9, si será un 10, si será un interior, estamos manejando varias opciones que realmente nos puedan aportar, porque este equipo juega bien a fútbol, tiene muy buen pie, pero sí que vamos a buscar a alguien que nos ayude a marcar goles, ¿no?
Es el entrenador del Monterrey, Domènec Torrent, y es que hay que decir que Monterrey, Cruz Azul, Chivas, ya hay algunos otros equipos que apenas tienen 2 puntos, imagínese usted 2 puntos en un torneo internacional y para poder clasificar a la siguiente ronda, podríamos decir que virtualmente están ya eliminados. Sin embargo, las matemáticas y algunas combinaciones ahí ciertas hasta parecen milagro, se necesitaría un milagro de por medio, podrían darles esa posibilidad de calificar la siguiente ronda. El técnico de Monterrey ya lo da por hecho y pone al equipo fuera de la siguiente fase. Monterrey, por cierto, cierra su actividad en este torneo el próximo jueves frente al Charlotte. Bueno, continuando con más información relacionada precisamente con este torneo, pues tenemos que el técnico de las Chivas Rayadas del Guadalajara, Gabriel Milito, ante la inminente eliminación del rebaño en la primera ronda por tercera ocasión consecutiva en este torneo, descarta Milito que el rebaño no haya tomado en serio este certamen. Esto fue lo que dijo y lo escuchamos.
Todos lo tomamos con mucha responsabilidad, mucha seriedad. Representamos a una institución muy grande. Para mí son importantes partidos de competencia. Es imposible que nos tomemos cualquier torneo que juguemos, lo jugamos con total seriedad y para ganar. Ganar a veces no es tan sencillo, pero siempre buscamos eso. Bajo ningún punto de vista lo tomamos como vinimos acá a competir, lamentablemente no se dio, pero el equipo demostró mucho compromiso, mucha seriedad para afrontar los partidos. Como debe ser, ¿no? No se puede tomar de otra manera.
Pero Chivas, Cruz Azul, Monterrey, de los considerados equipos importantes de la Liga MX, pues solo tienen 2 puntos y las matemáticas podrían darle junto con un milagro la posibilidad de estar en la siguiente ronda, pero pues ya están virtualmente eliminados. Chivas cerrará su participación en este torneo el jueves enfrentando al Cincinnati. terminó hoy la gira de pretemporada del Barcelona por Asia con una goleada de 5-0 sobre el Daegu Fútbol Club en el último partido antes de regresar a España. Encuentro en el que Gavi marcó un doblete, completaron la cuenta con un tanto Robert Lewandowski, Toni Fernández y Marcus Rashford, quien se estrenó como goleador. Previamente el Barça había vencido al Vissel Kobe de Japón y al Seúl Fútbol Club de Corea. Liverpool goleó 4-0 al Bilbao en su penúltimo partido de pretemporada celebrado en Anfield, en el que el exportero de los Pumas, Alex Padilla, fue titular de los Leones y recibió las cuatro anotaciones, cortesía de Río Numboa, Darwin Núñez, Ben Doak y Harvey Elliott. Además de la crisis total de Lewis Hamilton en el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1, a Ferrari se le viene otra tormenta que tendrá que aclarar en los próximos días: la posibilidad de que el auto de Charles Leclerc, ganador de la pole y el cuarto lugar en Hungaroring, fuera ilegal. Esto según denuncia de George Russell, el tercer lugar en la carrera de ayer. La única cosa que puedo pensar es que el coche iba muy pegado al suelo y tuvieron que incrementar la presión de los neumáticos, indicó el piloto. Cabe recordar que los dos Ferrari fueron descalificados en China por un motivo muy parecido al que mencionó Russell. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Le invitamos a tiempo extra de 4 a 5 de la tarde para hablar más en torno pues a estas escasas posibilidades de los equipos que todavía aspiran matemáticamente, pero que realmente pues tienen pocas opciones de calificar a la siguiente ronda en la League Cup. Hay algunos que ya están definitivamente eliminados, caso concreto de los rojinegros del Atlas, que perdieron sus primeros dos partidos y sin puntos pues es difícil, ¿verdad?, calificar a la siguiente ronda. Vamos a la pausa entonces y enseguida regresamos con más información para usted.
Vámonos a más información. Ahora en materia de espectáculos es Pili Gutiérrez con su reporte. Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento para todos los fanáticos de lo paranormal. Ustedes conocerán ya a estos investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, en quienes están inspirados las películas de El Conjuro y de Annabelle. Pues un actor y comediante estadounidense de nombre Matt Rife sorprendió a sus seguidores al anunciar la compra de la casa y el museo de los famosos investigadores paranormales. Este lugar icónico se dice que está cargado de una historia sobrenatural y se encontraba cerrado al público desde 2019. Pero tanto Rife como su amigo Elton Casty planean revivirlo con una propuesta que dicen será única. La propiedad fue construida hace más de un siglo y fue hogar y centro de trabajo de Ed y de Lorraine Warren, quienes dedicaron su vida a investigar fenómenos paranormales. Son famosos por sus casos que inspiraron películas como El Conjuro y Horror en Amityville. En esta casa se resguardan más de 750 objetos que están supuestamente embrujados, entre ellos la famosa muñeca de Annabelle. Annabelle es una muñeca Raggedy Ann, que es una muñeca como de trapo, y ha estado involucrada en eventos paranormales desde los años 70. Se dice que ha causado episodios violentos, intentos de asfixia, y se ha movido sola dentro de la casa. Actualmente está protegida en una vitrina sellada con advertencias bastante claras. Y aunque Rife y su amigo no tienen la propiedad legal de los objetos, sí asumirán la custodia y la conservación por al menos 5 años. Matt anunció la compra a través de sus redes sociales, donde expresó su emoción y su compromiso por este lugar, diciendo que van a hacerlo el mejor lugar de investigación paranormal del planeta. Sin embargo, antes de reabrir, deberán resolver ciertos problemas legales y de seguridad, porque este museo fue cerrado en 2019 debido a ciertas violaciones de código de zonificación y falta de adecuaciones para el acceso público. Según algunos medios estadounidenses, cumplir con estos requisitos es esencial para que vuelva a funcionar. Además, este anuncio también llega poco después del fallecimiento de Dan Rivera. Él era un conocido investigador paranormal que organizaba justamente una gira en la que llevaba a la muñeca Annabelle para que más personas la conocieran y pudieran también investigar al respecto. Y que de hecho hay unos investigadores aquí mexicanos que tuvieron la oportunidad de convivir con este suceso y al parecer pues estamos muy pronto a que más personas puedan tener la oportunidad de conocer a estos objetos paranormales y de descubrir cuál es la verdad detrás de todas estas historias. Por otro lado, les cuento que también los espectáculos que se llevaron a cabo este fin de semana pues estuvieron cargados de algunas noticias algo preocupantes, porque primero tuvimos, y ya les contamos lo de este fan de Oasis que lamentablemente falleció, y ahora también se da a conocer otro incidente que pasó, pero ahora en un concierto de Katy Perry, y lo que se suponía que sería un momento conmovedor terminó convertido en una escena aterradora en este espectáculo. En este show hay una parte que se llama Elige tu propia aventura, donde los fans votan por las canciones que quieren escuchar. Katy Perry invitó a dos seguidoras al escenario. La cantante les preguntó que si alguna vez habían pensado que estarían en ese escenario junto con ella, a lo que las niñas muy emocionadas pues respondieron que no, y de ahí las acompañó hasta su banda junto con otros dos fans a los que también invitó. La cantante estaba a punto de interpretar una canción cuando Makina, una de las jóvenes, se desmayó justo delante de Katy Perry, quien acudió en su ayuda de inmediato junto con su personal de seguridad y también los paramédicos que se encontraban en el recinto, quienes se la llevaron en una camilla. Obviamente, la artista no paró el show, pero pidió que tuvieran en sus oraciones a Makina junto con otros niños antes de seguir ahora sí con este concierto. Y hay bastantes videos de este incidente que ya fueron compartidos en las redes sociales, donde muestran que afortunadamente la chica no se golpeó la cabeza contra el suelo, sino que cayó de lado y afortunadamente pudieron prevenirlo antes de que algo más pasara. Que ya para el final del concierto, Katy Perry señaló justamente al lugar donde estaba la niña y dijo que lo estaba haciendo excelente, revelando así que la chica sí había podido regresar a su lugar sana y salva y que aparentemente todo esto pudo haber sido pues por los nervios de conocer a una de sus cantantes favoritas, que todavía a Katy Perry le quedan varios conciertos en esta ciudad el día de mañana y el miércoles, así que esperemos que no haya más incidentes, que todo salga muy bien y que la emoción no les afecte de manera física a todas estas chicas que intentan subir al escenario con la cantante. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Muchas gracias, Pili, por la información. Una excelente tarde. Vámonos a la pausa y enseguida estaremos de vuelta con más noticias. Hace algunos minutos mi compañero Edgar Flores nos adelantaba información relacionada pues con un hecho de violencia, con una agresión a tiros a policías regionales en la zona del Arenal. ¿Qué sabemos ahora, mi estimado Edgar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes para ti, para el auditorio. Bueno, pues te ofrecen ya un poquito más de detalles, aunque no es la información completa, pero hay que entender que este servicio se está desarrollando, se está pidiendo mando y conducción, y hay que tener un tanto de sigilo para finalmente pues que las personas que están detenidas actualmente puedan ser procesadas conforme lo marca la cadena de custodia. De inicio les platico, policías regionales pertenecientes a la Secretaría de Seguridad del Estado hacían su patrullaje habitual de vigilancia en la zona Valles al momento de introducirse al municipio del Arenal. Se toparon de frente con los tripulantes de una camioneta de reciente modelo, esta camioneta tipo SUV en color negro, entre los cuales había mujeres. Al parecer, según la información preliminar que tenemos al momento, bueno, pues al momento de encontrarse con los uniformados, los ocupantes de la camioneta sacaron armas de fuego y comenzaron a disparar en contra de los oficiales. Se generó así un intercambio de disparos, una persecución, donde por cierto, durante esta, mi estimado Ricardo, los ocupantes de la camioneta particular lanzaron ponchallantas con el objetivo de que los oficiales no les dieran alcance. Finalmente, el operativo resultó exitoso. Desconocemos si algunos de los que viajaban en la camioneta lograron escapar. Lo que se sabe es que momentáneamente hay dos mujeres detenidas, presuntamente responsables de ese ataque en contra de los uniformados. La camioneta también asegurada y, bueno, pues la buena noticia es que no se reportan oficiales lesionados. Todo esto, repito, en el corazón del municipio de El Arenal. No hay un motivo aparente, por lo menos no lo detallaba así la autoridad, del por qué el ataque. Al parecer, pues temían ser detenidos o ser revisados en la camioneta, evidentemente por portar armas de fuego. y este habría sido el motivo por el cual dispararon a los uniformados para disuadirlos o para intentar escapar. La estado preliminar es de dos mujeres detenidas, estas ya a punto de ser puestas a disposición del Ministerio Público, pero estaremos pendientes de la información para saber si se lograron asegurar armas de fuego, qué fue lo que se encontró en esta camioneta, ahí en el corazón del municipio de El Arenal, Jalisco. Esta, mi estimado Ricardo, es la información que hay al respecto en torno a este, a que encontraron los uniformados estatales.
Edgar, te agradezco mucho la ampliación de la información y nos mantenemos al pendiente. Gracias.
Sigo atento, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Edgar Flores. Y en la otra línea, Mark Hernández también con su participación. Hay información relacionada con un exhorto en el Congreso de Jalisco relacionado con el famoso Arroyo Seco. Mark, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Justo como haces mención, el Congreso del Estado de Jalisco aprobó un acuerdo legislativo, esto a diversas autoridades para exhortarlas, sobre todo, a implementar acciones que eviten el desbordamiento del Arroyo Seco. Recordemos la creciente de este cauce de agua ha generado inundaciones importantes en zonas habitacionales de la zona metropolitana de Guadalajara. Recordemos por dónde pasa este arroyo. Nace en la zona de la Primavera y cruza la zona sur de Zapopan, también los municipios de Tlaquepaque y Tlajomulco. Por lo tanto, este exhorto que hace el Congreso del Estado pues va dirigido principalmente a estos tres municipios. Pero también el exhorto presentado por el diputado local Isaías Cortés del PAN también es un llamado a las Secretarías de Infraestructura y Obra Pública, así como Gestión del Agua, al mismo CIAPA y a la Comisión Nacional del Agua a intervenir este cauce. Recordemos que cada autoridad tiene pues distintas competencias en este arroyo, sobre todo pues la Comisión Nacional del Agua al tratarse de un cauce pues importante de agua, y recordemos pues alguna de las problemáticas que el exhorto hace referencia son las inundaciones recientes provocadas por el arroyo. Recordemos, han sido afectadas múltiples viviendas, principalmente de los municipios de Zapopan y Tlaquepaque, pero también incluso en Tlajomulco. Por ejemplo, en la colonia, en la zona del Mantén, Zapopan, también en Tlaquepaque, la zona de Parque de Santa María y demás, o la zona de Adolfón, allá por el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Es decir, la problemática de este arroyo no solamente se limita, por ejemplo, a la zona también de en este caso del Col y demás, sino pues se extiende por varias zonas de estos tres municipios que ya les comentaba. Por lo tanto, también en este documento se abordó la problemática también de las invasiones en zona federal. Recordemos que en meses anteriores el municipio de Zapopan ha informado que se han detectado al menos 3.500 construcciones que son consideradas como invasoras en toda la zona del cauce del Arroyo Seco. Por lo tanto, pues de ahí que pues se llame justamente para que se intervenga toda esta zona y pues se eviten afectaciones que incluso pues ya en años anteriores se han llegado a cobrar la vida de personas. Por lo pronto, Ricardo, este es mi reporte. Regreso contigo.
Marc, te agradezco mucho la información. Que tengas una excelente tarde.
Igualmente, quedamos pendientes. Un saludo.
Gracias. Saludos. Estamos al pendiente, Marc Hernández. Antes de despedirnos, tenemos participación de nuestros radioescuchas. Dice el señor Juan López que este gobierno por todo te quiere multar. Nosotros como ciudadanos no podemos multar al gobierno por no hacer su trabajo. Y hace referencia al problema de los baches, de la falta de agua, de los socavones, de los drenajes tapados. Dice, en mi caso, por la calle donde vivo lleva más de 2 meses el drenaje tapado y a diario tenemos afuera de nuestra casa las aguas pestilentes. El reporte de árboles en riesgo de caer y ahí los deja el gobierno hasta que suceden las desgracias. Hasta entonces, dice don Juan, es cuando se ponen a trabajar. Debería existir una Contraloría Ciudadana o una Comisión Ciudadana que defienda a la ciudadanía, comenta el señor Juan López. Gracias por su participación. Dice otro de nuestros radioescuchas que nos comenta, nos comparte su experiencia respecto a la intensísima tormenta de ayer tipo huracanada. Dice, yo vivo en el Saus y comento que los municipios no trabajan ni dejan trabajar porque no podan los árboles ni dejan que los habitantes poden los árboles, comenta este radioescucha. José Arturo Ramírez dice, sabemos que cada municipio tiene programas de descacharrización, el caso por ejemplo de Zapopan con algunos servidores públicos como Jairo, excelente, responsable del departamento de limpieza. Podría mencionar el teléfono de este programa de Zapopan, lo buscamos y se lo compartimos por este medio, don José Arturo. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Con esto llegamos a la parte final de esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Como siempre, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias también por su participación. La invitación es a permanecer en esta frecuencia. En punto de las 2 de la tarde viene el espacio informativo Notisistema. Nosotros nos reencontramos mañana al filo de las 12:30 con más noticias en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Hasta entonces.